Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Mientras buscan un poquito de contexto, ¿no? En capítulo 3 había un hombre, ¿no?, grande con problemas para caminar, de nacimiento, en la puerta del templo La Hermosa, dice el libro de Hechos, que les pide limosna, ¿no?, a Pedro y a Juan, y Pedro lo miran, y Pedro, ¿qué le dice? No tengo para darte limosna, pero lo que tengo te doy, ¿no?, en el nombre del Señor Jesús, y levántate, y lo sana. Y lo sana, y dice que este hombre empezó a saltar y a alabar a Dios. Entonces esto causó que mucha gente se amontone, y Juan y Pedro le dicen, no se fijen en nosotros. No se fijen en nosotros. ¿Saben por quién fue hecho este milagro? Por Jesús, a quien ustedes crucificaron. Jesús hizo este milagro, fue por su poder. Y esto no les trajo solamente eso, sino que más problemas, porque los líderes judíos, los mismos líderes que habían logrado llevar a Jesús a la cruz, humanamente hablando, por supuesto, ¿no?, estaban celosos y los meten presos. Pero como era de noche, y ellos no hacían juicios de noche, dijeron, vamos a esperar hasta mañana. Bueno, no hacían juicios de noche, salvo una vez, ¿no? Salvo una vez con Jesús. Pero como era de noche, dijeron, vamos a esperar hasta mañana. Esperaron a la mañana, los reunieron, ¿no? Y cuando les preguntan, ¿qué pasa? ¿Por qué hicieron esto? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? ¿No? Pedro, ¿qué hace? Predica el Evangelio. Les predica el Evangelio. Le dice este Jesús, el versículo anterior, el 10, 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces dice que ellos ven el denuedo de Pedro y dicen, son personas comunes, pero les reconocen que habían estado con Jesús. Entonces lo sacan y entre ellos, ¿no?, tienen una mini conferencia y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque esto que se hizo ha sido notorio a todos y todos están como, wow, miren lo grande que fue este milagro, ¿qué hacemos? No podemos, nos va a traer problemas si le matamos. Bueno, entonces ¿qué hacen? Solamente los amenazan. Pero pensemos en esto, ¿no? Estas personas que los amenazaron fueron las mismas que pidieron a Pilato que Jesús fuera crucificado y Jesús fue crucificado. Esas personas estaban amenazándoles, diciéndoles, dejen de predicar el Evangelio, dejen de hablar en el nombre de Jesús. Ellos obviamente responden diciendo que no pueden dejar de hacer y decir lo que habían oído, ¿no? Y le dicen, juzguen si qué es justo, obedecer a Dios o a los hombres, ¿no? Pero ellos les amenazan y les sueltan. Entonces, versículo 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, ¿no? Entonces se reúnen con los hermanos y les cuentan todo, ¿no? Ellos nos preguntaron en qué nombre hicimos esto, nosotros le predicamos el Evangelio y nos amenazaron. Nos dijeron que dejemos de hacer esto, que dejemos de predicar el Evangelio. Es muy probable que les habían dicho, si no lo vamos a meter presos, si no lo vamos a castigar, y quizás si no los vamos a matar. Entonces ellos se reúnen y les cuentan eso, ¿no? Y para preguntarnos, ¿cómo responderíamos nosotros en esa situación? Nos vienen los líderes de la iglesia, estamos reunidos y nos dicen, el gobierno, los líderes del pueblo no quieren que prediquemos más el Evangelio si no va a haber consecuencias. ¿Cómo responderíamos, no? ¿Qué haríamos? ¿No? Y espero que una de las primeras reacciones de reflejo nomás sea orar, ¿no? Sea orar. ¿Pero por qué oraríamos? ¿No? Señor, te pido que cambies de gobierno. Señor, te pido que cambien la ley. Señor, te pido que, no sé, que les caiga un rayo al Sanedrín. O que nos dejen de amenazar, quita las amenazas, no queremos tener problemas. Quizás hubiéramos orado así, pero vamos a ver que ellos oraron totalmente diferente. Ellos ante las amenazas se reunieron, dice que unánimes, o sea, todos juntos, todos tenían el mismo propósito, todos tenían la misma mente. No es que un 33% oró para que la persecución no se lleve adelante, otro 33% oró para que el Sanedrín sea disuelto, otro 33% oró para que las amenazas se corten. No, todos unánimes, todos con el mismo propósito, todos con la misma mente, todos apuntaban a una sola cosa. Y eso se ve en su oración, ¿no? Entonces vamos a ver que nuestro ministerio, ¿no?, si tenemos desafíos o si no los tenemos, ¿no?, sabemos que ir a Alemania para nosotros va a ser un desafío, y a veces predicar el evangelio es un desafío, quizás pensás hacer el ministerio acá es un desafío. ¿Cómo tenemos que responder? Con una oración correcta, ¿no? Y vamos a ver los elementos que tienen esta oración, ¿no? En primer lugar, vamos a ver que ellos adoraron a Dios. Vamos a ver en su oración lo que se le vino a la mente sobre Dios, lo que pensaban sobre Dios. Tenían un problema que era grande, que era importante, que creo que nosotros ninguno hemos pasado hasta ahora, y quizás nunca pasemos. Pero vamos a ver lo que pensaron de Dios inmediatamente. Ellos dicen: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos comenzaron pensando en que Dios es el soberano. Dios es soberano. Acá la soberano Señor es una sola palabra, de la cual nosotros sacamos la palabra déspota, ¿no? Que nosotros la entendemos mucho en un sentido bastante negativo, porque habla de alguien que es tirano, que es autoritario, que es un gobierno de uno, y él dice hay que hacer esto y hay que hacer esto, y si no lo haces fuiste, ¿no? Nosotros la palabra déspota nos viene de eso, despotismo y todo eso, pensamos en eso. Pero obviamente no está mal cuando se refiere al Señor, porque Él es el único que está en control de todo. Él es la única autoridad. Él es el soberano, ¿no? Entonces dice, tú eres, Señor, el déspota, el que está en control, ¿no? La palabra también se usaba mucho a aquel que era en una casa, el dueño, el poseedor de todo, ¿no? Que tenía cosas, podía ser animales o aún personas, como esclavos. Entonces, esa persona dentro de una casa, que era la máxima autoridad, que era el que mandaba, ¿no?, era el que tenía los pantalones en la casa, era el déspota, ¿no? Pero bueno, cuando se aplica a Dios o a Jesús, enfatiza la palabra que Él es absolutamente el dueño de todo, que todo le pertenece a Él. Él es la última autoridad, todo el poder es de Él, Él es el amo, el que tiene la autoridad suprema, ¿no? Entonces, ellos tienen el problema enfrente y oran unánime, juntos. ¿Y qué piensan en Dios? El problema es grande, Dios, qué feo que esto que estaba pasando. No, ellos lo primero que piensan en quién es Dios. Conocer a Dios, entender quién era Dios, creer quién es Dios, impactaba sus vidas y se veía en sus oraciones. ¿Y cómo se ve que Él es soberano? Primero ellos lo dicen que Él es el creador. Vemos que Él es el déspota, que Él es el soberano porque es el creador. Ellos dicen, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el que creaste. Todo lo que vemos, cielo, tierra, mar y cada cosa que hay en ellos, vos lo creaste, vos lo hiciste. ¿Cómo no va a ser el soberano? Si Él es el que habló, ¿no?, solamente con su palabra dijo y fue hecho. Y fue hecho. No fue un accidente. Ellos ni... No sé qué teoría sabía, la verdad, en ese tiempo, ¿no? Pero el Big Bang no existía. Pero no fue un accidente. No pudo haber sido un accidente. Nada sale por accidente, ¿no? Imagínense si la consola... ¿Qué necesitaba para ser fabricada? Una inteligencia para diseñarla, una inteligencia para armarla. ¿Cuánto más este planeta tan complejo? ¿Cuánto más nosotros, no? Cada vez que estudiamos, y si te acordás de la primaria, o si pudiste estudiarlo más en profundidad, los sistemas del cuerpo, es impresionante. Cómo están cada uno relacionado con otro y cómo uno trabaja con otro y todo hace que el cuerpo funcione. Cosas que quizás ni sabíamos, ¿no? Pero es impresionante. Y todo fue creado por Dios. Él es el creador, Él es el dueño. Él puede reclamar porque Él creó todo. Entonces ellos pensaban en Dios de esa manera. Y no solo que es el soberano, Él es el creador, sino que Él cumple con su palabra, ¿no? O sea, es soberano porque cumple con su palabra. Versículo 25 dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Acá ellos están citando el Salmo 2, los primeros dos versículos, y ellos dicen, David dijo esto, dijo que la gente se amotina, los pueblos piensan cosas sin sentido, que los reyes, los príncipes se juntan contra Cristo, ¿no? Contra el Señor. Y ellos después dicen en versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos citan el Salmo 2 y dicen, se ha cumplido. Vos lo dijiste hace un montón, Señor, vos lo profetizaste por medio de David, vos nos dijiste que iba a suceder esto, y sucedió, dice, verdaderamente se han unido contra Jesús. Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, tu palabra se ha cumplido, vos sos soberano. Esto que ha pasado no se te escapó, no fue por accidente, no es que Dios estaba ocupado en otra cosa y de golpe, uy, mira, están pensando mal contra mi hijo. Fue lo que Dios había profetizado y lo que Dios había prometido y se cumplió. Vemos, por ejemplo, en Lucas 23, 7 al 12, a Herodes, ¿no? Jesús es llevado delante de Herodes cuando Pilato dice, ah, es de Galilea, jurisdicción de Herodes, que vaya allá, que decida Herodes. Y Herodes, ¿qué quería? Que haga un milagro. Y como no lo hace, se burla de él, Jesús ni habló en silencio. Se burla mal de él y tampoco le interesa y no hace nada. No hace nada. Vemos en Marcos 15:15, por ejemplo, a Pilato diciendo, allá ustedes, crucifíquenle. Vemos en Mateo 20:19 a Jesús diciendo, ¿no? Que voy a Jerusalén y voy a ser entregado a los gentiles. Me van a azotar, escupir, me van a crucificar. Y después fue lo que pasó. Gentiles, los romanos, crucificaron a Jesús. Y vemos al pueblo de Israel, por ejemplo, en Mateo 27, 20 a 26, pidiendo que sea liberado Barrabás y que Jesús sea crucificado. Todo el pueblo diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Todo se cumplió. Y se cumplió porque a Dios se le pasó, porque Dios no pudo controlar la situación, porque Dios está limitado. Dios lo había prometido. Dios lo había profetizado. Y no solo eso, sino que Dios lo había planeado. Versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que el poder de Dios, su inteligencia, su sabiduría, habían planificado, sucedió. Todo esto que pasó con Jesús fue lo que Dios había planeado. Cada detalle, Dios estaba al control. No se le escapó nada. Nada, absolutamente nada. Si hay algo, creo que a mí me llama mucho la atención y me anima a pensar en la soberanía de Dios, es ver, ¿no?, a los judíos tratando de, a los líderes judíos tratando de agarrar a Jesús. ¿Cuántas veces si no pudieron? ¿Y qué dice la Biblia? Porque aún no era el tiempo. Cuando ellos querían, no era el tiempo, entonces no sucedió. Y después, en esa Pascua, donde había mucha gente, que a ellos no les convenía, y ellos dicen, no nos conviene, hay mucha gente, pero era el momento que Dios quería que muera, Jesús murió. Dios estaba al control. Era lo que él había planificado. Entonces ellos piensan, estos son los líderes que han crucificado a Jesús, los que están en contra de Jesús, los que están en contra nuestra, de la predicación del Evangelio. Nos han amenazado. Han logrado que Jesús sea crucificado. El problema es complicado. No es nada lindo, pero Dios es el soberano. Pero Dios es quien está en control. Su oración empezó demostrando a ellos qué pensaban sobre Dios. Y eso le cambió sus vidas y eso va a cambiar tu vida. Y tus oraciones van a demostrar qué pensás de Dios. Cuando hay un problema, ¿qué es lo que pensás de Dios? ¿Qué te viene a la mente de Dios? ¿Qué entendés de Dios? ¿Qué crees de Dios? Y se va a ver a través de tu reacción, de cómo orás, de tu confianza en Dios, ¿no? Y obviamente esto siempre va a lo mismo, ¿no? Necesitamos conocer más a Dios, entender más quién es Dios, creer lo que la palabra dice de que cómo y quién y qué puede hacer Dios. Y eso debe cambiar nuestras oraciones. Y nuestras oraciones tienen que tener adoración. Es interesante que una vez en una, creo que fue en una materia, el profesor nos dijo, bueno, lo que van a hacer de tarea es hacer su devocional y anotar todo lo que aprendan en el pasaje sobre Dios. Y por ahí el pasaje dice, bueno, Dios es poderoso. Entonces eso está, es obvio ahí. Pero por ahí un pasaje puede decir, Dios abrió el mar en dos. Entonces podés inferir, obviamente, que Dios es poderoso, ¿no? Entonces teníamos que anotar y después teníamos que orar sobre eso. Y adorar a Dios pensando en eso. Entonces necesitamos entender que Dios es soberano. Y si Dios planificó que vos estés acá en Florida sirviendo al Señor acá, es porque fue su plan. Si estás acá es porque fue su plan. Él es soberano. Él te puso acá. Él te puso en donde estás. Él ha planificado todo lo que sucede en tu vida, aun cuando son cosas difíciles. Quizás predicas el Evangelio y te rechazan. Quizás predicas el Evangelio y se burlan. Quizás te ha pasado que algún familiar te ha dicho, vos estás muerto para mí. Al misionero con el que vamos a trabajar cuando se convirtió a los 17 años, lo echaron de la casa y lo sacaron del testamento. Allá es por testamento, no es por sucesión como acá, sino que vos podés poner el testamento a quien quieras. A él lo sacaron, 17 años. Quizás te pasa algo así a un familiar que te odia por predicar el Evangelio, por ser cristiano. Puedes estar pasando todas esas cosas, pero Dios es soberano. Si esas cosas suceden en tu vida, Él las planificó. Él las planificó para que en medio de eso vos te des cuenta que Él es soberano, para que en medio de eso vos le glorifiques y sigas haciendo como ellos la obra de Dios. Las amenazas no lo frenaron. Ellos tenían un solo propósito, ¿no? Él es soberano y Él es Señor. Versículo 29 dice, y ahora, Señor, es la palabra que conocemos tanto, ¿no? La palabra curios, que es algo que encontré muy interesante, que dice que la palabra después de la resurrección de Jesús, cuando un creyente dice Señor, solo con seguridad una vez no se refiere a Jesús o a Dios. ¿No? En Apocalipsis 7:14, cuando está la multitud de las vestiduras blancas, ¿no? Y un anciano, de uno de los ancianos, se acerca a Juan y le dice, le pregunta a Juan, ¿sabes quiénes son estos? Y Juan, ¿qué le dice? Señor, tú lo sabes. Y es la palabra curios. Es la única vez con seguridad que nos está refiriendo a Jesús o a Dios. Después en Hechos 10, cuando antes de que Pedro vaya a predicarle a Cornelio y él tiene la visión, ¿no?, con los animales que los judíos no comían, cuando la voz le dice, mata y come, Pedro le dice, Señor, tú sabes que nunca nadie inmundo ha comido. Y ahí hay debate, ¿no? Si la voz era de un ángel, si la voz era del Señor Jesús. Entonces esa está en duda. Pero todas las demás veces, cuando un creyente dice Señor, después de la resurrección de Jesús, se refiere a Jesús o a Dios. Porque Él es el Señor. Él es el amo. Él es el dueño. Es un sinónimo de déspota, curios. Es otra forma de decir que él es soberano, ¿no? Y eso impactó mucho su pedido, ¿no? En primer lugar vimos que adoración, y en segundo lugar vamos a ver petición, pero una petición de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a quién es Dios. Porque ellos dicen, y ahora Señor, mira sus amenazas y que dejen de amenazarnos. Mira sus amenazas y que el Roma destruya al Sanedrín. Mira sus amenazas y que se mueran. No, ellos dicen, mira sus amenazas y concede a tus dulos, a tus esclavos, que con todo denuedo hablen tu palabra, ¿no? Entonces su pedido estaba basado en quién es Dios, porque ellos dicen, vos sos el curio, vos sos el Señor, nosotros somos esclavos, tus siervos, nosotros estamos acá para hacer pura y exclusivamente al pie de la letra lo que vos querés. ¿Y qué era lo que Dios quería de ellos? Que prediquen el Evangelio, que cumplan con la gran comisión. Entonces su pedido estaba basado en eso. Si concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos querían denuedo para seguir predicando el Evangelio. La palabra denuedo significa libertad del habla, pronunciamiento sin reservas. Es hablar todo, no callarse nada. Eso significa denuedo. Significa que ellos querían predicar el Evangelio por completo. Todo el Evangelio y no callarse nada. Eso es lo que pedían. Y era algo que venía de Dios. No era algo que tenía que ver con sus habilidades del habla, de oratoria, de elocuencia, su carisma. Nada que ver. Era algo que querían de Dios. Que pedían a Dios porque viene de Dios. Porque ellos querían solamente hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que le queremos pedir, que no falten sus oraciones. Necesitamos que oren por denuedo, para que cuando estemos en Alemania, prediquemos con denuedo el Evangelio en alemán. Por supuesto que hoy lo prediquemos con denuedo acá. Y es lo que necesitas orar para vos, para el ministerio acá en Florida. Todos los ministerios, todas nuestras iglesias, creo que necesitamos orar más de esta manera. Adorando a Dios, reconociendo quién es Él, ¿no? Que Él es el soberano, que Él está en control, que Él puede hacer lo que quiera. Que si Él quiere que se convierta a mi vecino, se va a convertir. Si Él quiere que se convierta a todo Florida, se va a convertir. Si Él quiere que se convierta a toda Alemania, se va a convertir. Si Él quiere que nosotros vayamos a Alemania, vamos a ir. Si Él quiere que vos vayas a predicar el Evangelio a la India, vas a ir. Porque Él es soberano. Él está en control. Él tiene un plan y tiene la capacidad para llevarlo a cabo. Nosotros muchas veces podemos planificar cosas, ¿no? Y prometer cosas. Algo que le decía a mi esposa el otro día es, en Alemania la puntualidad es muy importante, ¿no? Muy importante. Pero yo le decía, pero acá en Argentina no se puede casi ser puntual al 100%. Porque fallan los colectivos, ¿no? Porque falla el tren, se rompe el auto, eso te puede pasar en cualquier lado, ¿no? Pero allá hay un control diferente. Allá tienen otro sistema muy puntual. En una ciudad yo iba caminando y veía la pantalla, decía los horarios de los colectivos. Colectivo tanto y la hora. Y miro el reloj y el próximo colectivo hacía 14:11. Miro el reloj, eran 14:10. Íbamos acercando y se cambia el reloj a 14:11 y empieza a titilar. Y miro y venía el colectivo. Igualito. Una puntualidad, ¿no? Pero a veces podemos prometer acá, decir, voy a llegar a tal hora. ¿Y qué pasa? No podemos llegar. No. Más allá de lo cultural, le digo, no se puede ser puntual en Argentina, los colectivos y todo eso, ¿no? Pero muchas veces podemos proponer cosas, planificar cosas. Decir a otro, voy a hacer esto, y no podemos llegar a cumplir. Porque no somos todos poderosos, no estamos en control de todo. Pero Dios sí, Dios cada cosa que promete, Él la puede llevar a cabo. Y todo lo que planificó, Él lo va a llevar a cabo. Y dentro de ese plan está que vos prediques el evangelio en donde estás, que yo predique el evangelio donde estoy, y que el día de mañana haga su obra, si él lo permite, en Alemania. Pensemos, viene su oración. Muchas veces gastamos, digo, invertimos nuestras oraciones en pedir por salud, por un auto nuevo, un cambio de casa, el colegio, ¿no? Los jóvenes muchas veces, cuando levantamos pedido de oración en la reunión de adolescentes, dicen, sí, el martes tengo examen. Bueno, estudiá, ¿no? Vamos a orar, obviamente, pero tenés que estudiar. Pero invertimos mucho en oración eso y está bien. Hay que orar por todo eso. Hay que depender de Dios en todo. En cada cosa hay que depender de Dios. Pero mucho más hay que orar por esto. Hay que orar de esta manera. Adorando a Dios de esa manera y pidiéndole que Él nos permita seguir haciendo su obra, que nos dé oportunidades, que las personas se conviertan. Y más orar por esto. ¿No? Pero bueno, obviamente su oración estaba basada en su entender de quién era Dios y de quién eran ellos. Necesitamos entender eso. Que Dios es el Señor y nosotros sus esclavos. Entonces vamos a pedir más de acuerdo a su voluntad y Dios va a responder. Cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, lo promete varias veces. Él responde. Entonces, hay desafíos en el ministerio. Puede ser burla, rechazo, que alguien te trate de que para él estás muerto. Quizás, no sé, hay conversiones. Y ves que todo es difícil, tenemos que orar más y orar así. Responder como respondieron ellos. Unánimes. Todos tenemos que orar así y pedirle a Dios que nos dé de nuevo para seguir predicando el Evangelio. Como dicen ellos, ¿no? Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. No hay tiempo, ¿no? Obviamente, pero esto hoy no va a suceder. Era para ese tiempo. Pero Dios respondió. Versículo 31 dice que oraron. El lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios les respondió. Pasó algo increíble, ¿no? Todo tembló. Todos fueron controlados por el Espíritu Santo y hablaron con denuedo. Dios respondió y sabemos lo que sucedió después y cómo mucha gente se siguió convirtiendo. Necesitamos orar así, pedir de nuevo y Dios va a responder y después ir y predicar el evangelio con de nuevo. Así que otra vez, por favor, oren por Loida y por mí, por de nuevo y confíen en Dios. Confíen en su soberanía, que si Él quiere que vayamos a Alemania, va a estar el sostén. Vamos a aprender el idioma y todo lo que necesitamos. Pero mucho más, oren por de nuevo. Oren para que hablemos sin freno, sin reservas, el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el ejemplo de los hermanos aquí en Jerusalén. Gracias por Pedro, por Juan, por el propósito de todos ellos de predicar el Evangelio. Todos tenían la mente, el corazón puesto en eso, en hacer tu obra, en que Jesús sea anunciado. Y gracias porque ellos entendían un poco más que nosotros quién eras tú, quién eres tú. Y tú eres el mismo Dios hoy, el Dios soberano que creó todo, que cumple con lo que promete, que ha planificado todo lo que sucede, nada se le escapa. Señor, ayúdanos a entender y creer realmente eso, que se vea reflejado en nuestras vidas, vidas que predican el Evangelio y en nuestras oraciones, que pedimos por las cosas que tú quieres que pidamos. Como dice Salmos 37:4, que nos deleitemos en ti, sabiendo que tú vas a darnos las peticiones de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a orar más y a orar de esta manera. como la Biblia nos enseña a orar, como los hombres y mujeres de Dios oraban, y pedir, Señor, por denuedo. Danos, Señor, denuedo para predicar el Evangelio a nuestro vecino, compañero de escuela, de trabajo, a la gente acá en Florida. Que no haya nadie que no escuche el Evangelio de las personas que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias nuevamente por lo que nos has enseñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.